recupera un graffiti de ellos, muy vergaresco. Decía, ay patria querida, dame un milico como el sargento García. Que era, tenía que ver con un presidente peruano que se llamaba Alan García.
Sí, que se suicidó.
Y bueno, de repente surgió el graffiti, dame un presidente, ay patria mía, dame un presidente como Alan García.
Claro.
Sí, sí, sí. Bueno,
sargento García, y creo en esto.
Gracias, Rita. Está escuchando junto a Lula, su perrita, y tomando unos mates. Gracias por la compañía. Bueno, y gracias a todos los oyentes que llamaron y
sí,
a todos los que escucharon.
Sí, muchas gracias por la compañía hermosa.
Y vengo a avisarle, don Dino Hugo, que aunque nos duela, tenemos que afrontar nuestra despedida.
Siempre lo mismo.
Sí. No, bueno, no se ponga así. El sábado volvemos por la revancha, siempre con Lucía Suez, Ana Velázquez, Gonzalo Palacios, Jorge de Tezanos y una multitud de compañeros desde La Plata. Y junto el saludo final con la sección Dino DJ, con un aniversario. La muerte en 1977 de Waldo de los Ríos, un compositor notable, intérprete, hijo de la folclorista Marta de los Ríos. Y una de las especialidades de Waldo fue bajar a la consideración masiva grandes obras clásicas que, bueno, algunos consideraron que era un atrevimiento imperdonable, como esto, por ejemplo, lo que hizo con la Sinfonía 40 de Mozart. Pero la verdad que millones de personas nunca la habían escuchado.
Y por Waldo lo hicieron.
Y la probaron y la gozaron. Esta grabación es de 1971 con la orquesta Manuel de Falla. Nos vamos. Chau, hasta el
sábado.
Buena
semana, chau, chau.
¿Dónde está la noticia?
Hora 11, 2 minutos. En La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 23 grados 5 décimas, humedad 90%. Se esperan fuertes tormentas en las próximas horas en la capital de la provincia. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las probabilidades están entre un 40 y un 70%. Además, también se esperan lluvias durante la tarde. Intendentes bonaerenses se organizan para acompañar a Kicillof a la corte. El mandatario de Villa Gesell, Gustavo Barrera, impulsa la convocatoria para ir junto al gobernador a reclamar los fondos que la nación le adeuda a la provincia. La convocatoria surge en el marco de la reunión que el mandatario mantuvo con más de 70 jefes comunales, donde detalló la situación económica provincial. Imputaron a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Policita pidió una serie de medidas para evaluar los bienes del actual jefe de gabinete y avanzar en lo que respecta a la acusación mencionada. La autoridad judicial advierte una posible diferencia con la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción. Se registró un nuevo ataque en Irán a instalaciones nucleares. Durante la ofensiva dejaron al menos 44 muertos. En paralelo, Israel lanzó una nueva campaña de bombardeos sobre Líbano que causó al menos 26 muertes. Hora 11:04 minutos. El tiempo en la ciudad de Mar del Plata. El cielo está cubierto, la temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos.
Y no
solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre, existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Con
Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Hasta las 13 por Radio Provincia.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? 7 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos aquí en Hay un Lugar, Radio Provincia de Buenos Aires, AM1270. Los vamos a acompañar aquí en la radio pública hasta la 1 de la tarde. Tenemos un montón de cosas para contarles, pero vamos a tratar de arrancar en orden. Primero la saludo, Sonia Negrín, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
Hola, buen día. Es el mejor sábado después de muchos.
Ay, ¿pero por qué me decís eso?
De muchos, pero de muchos, muchos. De verdad.
¿Qué tiene?
Y porque ha habido una noticia importante para la Argentina.
Ah, bueno, eso sí, eso sí.
Desde ese punto de vista. Viste que todos los sábados
venimos. Yo pensé en lo climático, pensé que había dejado las sábanas colgadas, por ejemplo. Dije, no es un buen sábado este.
No es un buen sábado para lavar ropa, definitivamente no.
Sí, bueno, pero viste, los pibes.
Claro, bueno, un secarropa, Gaby, un secarropa a calor, ¿cuánto hace que te estoy diciendo?
Ya hace años, por lo menos 20 años que me venís recomendando lo mismo.
Te voy a terminar regalando uno, me parece.
No tengo ningún inconveniente. Viste que he tenido alguna mudanza. Claro, entonces bueno.
Un muchacho de mudanza reciente.
Sí, algunas cosas quedan en otro lugar.
Bueno, estás en un momento de recibir un regalito. Un regalito, ¿no? De un electrodoméstico.
La base de carro. Por ejemplo,
bueno, pero a ver, no, pero en serio, porque yo desde hace mucho tiempo, desgraciadamente, por lo menos en los últimos 2 años, tengo la sensación constante de que cada vez que nos encontramos sábado a sábado, tenemos un nuevo motivo para estar un poco más tristes, un poco más desolados, un poco más perplejos, un poco más... Pero de verdad lo digo, no es una postura, ¿no? Porque han pasado cosas muy dolorosas en nuestro país, muy, muy tremendas. Y cuando uno ve que esto se transforma casi, casi en un cuentito sin fin, bueno, esta semana la verdad que hubo 2 episodios, creo yo, que nos marcan otro clima, ¿no? Yo me vine el 24 de marzo de Cava con una sensación de que había algo que había cambiado.
Coincido con vos. Sí.
Pero creo que es capaz que es muy capilar, Gaby, ¿eh? Capaz que es muy capilar, que tiene que ver con esta sensación de encontrarnos en la calle, de volver a vernos, de sentir que capaz que los de entonces somos bastante parecidos a los de hoy.
Entre los varios, vamos a citar a Walt Whitman, entre los varios que me habitan hay un nihilista. Ese está tentado en decirte no, pero da un poco, flaca. Pero... también hay uno que es muy esperanzado y que encuentra en algunas de esas expresiones que notamos con tanta firmeza, con tanta convicción, con tanta elocuencia, el 24 de marzo pasado en Plaza de Mayo y sus alrededores, y en todo el país, en toda la República Argentina, a 50 años del golpe genocida, que nos permiten encontrar, sí, una luz, encontrar algo de qué aferrarnos, un cabo, ¿no? De todos modos, esto se cierra en una semana en la que tuvimos otra gran noticia, que es casi casi la desestimación plena por parte de la justicia estadounidense de los intereses buitres en torno a la principal empresa argentina, o a la que fue durante mucho, mucho, mucho tiempo la principal empresa argentina, pero que además es una empresa nacional. Estoy hablando de YPF. Y no es cualquier empresa nacional. Es una empresa que nos fue enajenada en determinado momento. Es una empresa que... Voy a alargar un poco el recorrido, aunque hoy vamos a detenernos en el marco del programa en esto. Es una empresa que fue pensada estratégicamente como valor fundamental para el desarrollo del Estado y de la nación. Fundamental. Se concibió YPF como una empresa del Estado porque el Estado en ningún momento pensó podía desligarse del recurso energético que iba a permitir o no el desarrollo. Tener el recurso energético pero no tener la disponibilidad, la soberanía para poder ponerlo en práctica, en definitiva lo que hace es enajenarte de algo que posees pero no te pertenece. Por eso se concibió a comienzos del siglo XX YPF como empresa del Estado. No fue enajenada hacia finales del siglo XX. Y nos costó muchísimo, muchísimo, muchísimo en el primer andar de la segunda década de este siglo, del siglo XXI, la recuperación de esa empresa. Y la recuperación de esa empresa lesionó intereses. Y esos intereses lesionados, cuando no, recurrieron a los árbitros que normalmente juegan siempre en favor del equipo grande. Y sin embargo, lo que prosperaron fueron los intereses nacionales. Lo que prosperaron fueron los intereses soberanos. Lo que prosperaron, vamos, son los intereses de la argentinidad. Frente a algunos de los intereses más mezquinos que podés encontrar en el planeta, como son los fondos buitres, porque eran esos los que compraron los derechos de reclamo de la deuda. No son los que alguna vez fueron accionistas de YPF. Los que alguna vez fueron accionistas de YPF vendieron esos derechos, a buen precio, por cierto, a estos fondos buitres, que eran los que estaban litigando en Nueva York, en los Estados Unidos, contra la Argentina, contra los intereses argentinos. Ayer hubo una gran noticia al respecto. Pero a mí me interesa vincular, si es que puedo, en estos primeros minutos del programa, todos esos 50 años, de algún modo, que se definen desde el 24 de marzo de 1976 hasta ayer, 27 de marzo del 2026, en torno a la mirada actual. El 24 de marzo nos encontramos, bueno, hace muchos años, la primera marcha a la que asistí fue la marcha del no, ¿te acordás? Año 1990, si mal no recuerdo, frente a una primera oleada de indultos. Y el 24 de marzo siguiente, eso fue cerca de Navidad, si mal no recuerdo, era chico, tenía 16 años, pero el 24 de marzo siguiente marché por primera vez en mi vida en torno a la causa Justicia, Verdad y Memoria. Y En todos estos años nunca vi una marcha como la de el 24 de marzo pasado. Había ahí un pueblo que necesitaba expresar algo. Entre otras cosas, lo que necesitaba expresar ese pueblo era una mirada diferente, una mirada opuesta a la que decidió implementar el gobierno nada más y nada menos que el 24 de marzo de 1976. Del 24 de marzo del 2026, a 50 años del golpe. El gobierno, yo no sé si lo viste, el gobierno lanzó otra vez, parecido a lo que hizo el año pasado, lanzó un video de llamativa, escasa visualización. Es llamativo, digo, búsquenlo, busquen las redes oficiales, incluso búsquenlo en aquellos que lo tienen reposteado, que lo han repetido, de llamativa, escasa visibilización, con su tesis, con su apuesta. Entre otras cosas, es muy loco esto, y siniestro. Teniendo todo el resto del año, teniendo 364 días para hablar, si se quiere, de las condiciones previas al 24 de marzo de 1976 y lo que vino a partir de esa fecha trágica, deciden hablar de otra cosa. ¿Vos querés hablar de la guerrilla en la Argentina? ¿Querés hablar de los motivos de la guerrilla de la Argentina? ¿Querés hablar de las continuidades de la guerrilla en la Argentina? ¿Querés hablar de los errores de la guerrilla en la Argentina? Tenés todo el año. Justo el 24 de marzo lo vas a hacer. ¿En serio? Justo el 24 de marzo lo vas a hacer. Y después la otra, que es oponer... Es fuerte esto, porque, viste, la historia personal, yo qué sé, en algún lado siempre conmueve. Pero poner el dolor a la justicia, o poner el dolor personal de una hija recuperada que no acepta de algún modo la reconciliación con su familia biológica, el reencuentro, no la reconciliación, el reencuentro con su familia biológica, y el repudio al crimen de Estado, que es sustraerle la identidad a una persona durante 50 años. O poner esas dos cosas en el marco de una pieza comunicacional institucional del gobierno nacional, es casi delictivo. Porque lo que estás haciendo es justificando el delito. Acá no hay acción de negacionista, Dan cuenta del crimen, utilizan un testimonio que da cuenta del crimen. Le robaron la hija, una pareja mendocina, fue trasladada a la ESMA y en la ESMA la robaron y se la entregaron a una familia de la fuerza policial. Ese es el testimonio, no importa el nombre, lo pueden buscar. Y nos quieren oponer dolor frente a justicia, dolor frente a constitución. La constitución, las leyes, no avalan en ningún contexto eso. Y eso es lo que estamos reclamando. Eso es lo que fuimos a reclamar a la plaza. Seguimos reclamando justicia. Por supuesto, a mí, pero la memoria completa, pero va. Miren, he pasado media vida estudiando los 70, los 60, el caldo de cultivo, la proscripción que cultivó las organizaciones armadas. Digo, es algo que en lo que me encanta detenerme, me atrevería a decir. Lo puedo discutir, lo podemos discutir todo el tiempo. Lo que estamos discutiendo acá es otra cosa. Lo que estamos discutiendo acá es si en nombre del Estado se pueden cometer los peores crímenes. Eso es lo que estamos discutiendo. Eso es lo que se discute cada 24 de marzo. Y el gobierno, desde el gobierno, porque si lo hacen desde un partido político, si esto lo hubiesen firmado como La Libertad Avanza, a mí, la verdad, digo, bueno, qué lejos estoy de sus pareceres, qué lejos estoy yo de sus ideales. Y es más, terminaría la ecuación diciendo, por suerte. Por suerte. Porque no me podría sentir una buena persona, un argentino de bien, justificando la sustracción de un bebé. y la obstrucción de su identidad durante 50 años. No, no podría sentirme bien. Pero no es, no es el, la, liber, la, la, la libertad avanza. Es el gobierno nacional, es el Estado. Es el Estado. Es el Estado que en el párrafo inicial de presentación de ese video que eligieron comunicar nada más y nada menos que un 24 de marzo a 50 años del golpe genocida, dice: durante un montón de años el Estado empleó una cantidad de recursos impresionante para generar una campaña con una sola campana. ¿Y qué estás haciendo en este momento? ¡Dale! ¿Querés memoria completa? Dale, contame, ¿dónde están los que faltan? ¿Qué hicieron con sus cuerpos? ¿Cómo fueron sus horas finales desde el momento en el que el Estado los detuvo? ¿Qué les pasó en el medio? Dale, cuéntenlo. Cuéntenlo, ¿quieren memoria completa? Cuéntenlo. Me parece que ustedes tienen más información que nosotros, pero por la mierda, Muchísima más información que nosotros. Ahora, yo creo que, en serio, y esto me parece que fue una manifestación contundente, el último martes, esa discusión está saldada en la Argentina. Esto que creíamos, que durante mucho tiempo sostuvimos y creíamos, y que en determinado momento la acción gubernamental, el apoyo, las voluntades que apoyan a Javier Milei y a su gobierno y a sus discursos, nos hicieron dudar. Che, estaba saldado esto. Estaba saldado que el Estado no puede corporizarse en una asociación criminal en su beneficio. Enfrente de la ESMA Macera tenía una inmobiliaria. Porque a todos los secuestrados les afanaban los papeles de la casa cuando eran propietarios. Y las revendían. Lo mismo hacían con sus autos, o con sus campos, o con sus propiedades. Una inmobiliaria tenían enfrente de la ESMA, ¿viste? Insisto con esto, me parece que eso está saldado, que quedó claro. Ahora, lo que no termina de quedar claro son las continuidades. ¿Cuáles son las continuidades de la dictadura? La dictadura fue el ejercicio criminal que materializó las posibilidades de un plan económico. Y un plan económico que al día de hoy sigue vigente. Y hoy por hoy, con mucha más énfasis probablemente que en cualquier otro momento de la historia, desde 1976, desde 1983, perdón, a la fecha. Nunca antes tenés que encontrar los discursos de Martínez de Hoz o tal vez de Domingo Felipe Cavallo, no vamos a anular su responsabilidad, por favor. Digo, para encontrar un momento de tal brutalidad respecto a la producción interna, respecto al mercado interno, respecto a la pequeña y la mediana industria, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Ahora, nunca antes fueron tan soeces a la hora de dirigirse y de definir a determinados sectores, como por ejemplo los sectores del trabajo, como por ejemplo los sectores de la pequeña y la mediana industria, que son responsables del 70% de las fuentes laborales de la República Argentina, como por ejemplo los sectores educativos, como por ejemplo los sectores de la salud, como por ejemplo los discapacitados. Nunca antes te encontraste con la miserabilidad discursiva con la que este gobierno ejecuta. Nunca antes te encontraste con un calco tan de tanta precisión como el plan económico de Martínez de Hoz y este plan económico. De hecho, cuando a Martínez de Hoz lo entrevistaban en los 90, cuando sus ideas se habían revitalizado en los 90, lo que decía Martínez de Hoz es que lamentablemente él no había podido hacer, por ejemplo, una transformación plena del Estado, refuncionalizando completamente sus empresas, pasándolas al sector privado. Se arrepentía de eso. Claro, en el auge de los 90 era fácil. Hoy diría lo mismo. El presidente de la Nación dice lo mismo. Y si no escuchen al presidente en esa cadena nacional que de 8 minutos y medio que dio ayer en la nochecita. Escúchenlo, escuchen qué dice Javier Milei ahí. Utiliza la cadena nacional primero para destratar a un gobernador vigente, a una dos veces presidenta que hoy por hoy está purgando una injusta condena detenida en su domicilio. Por delitos indemostrables. Cristina Fernández de Kirchner está presa, un paréntesis, está presa por aplicar un presupuesto que votó el Congreso de la Nación. Javier Milei tiene la asistencia de un fiscal que tapa desde hace más de un año la utilización de la máxima magistratura de la República Argentina para hacer un negocio personal, estafando a cientos de miles de personas a lo largo y ancho del mundo por casi 400 millones de dólares. Vamos, dale. Mira las varas. La pucha. Y Javier Milei aprovecha esa conferencia para decir: salió bien a pesar de todo. Salió bien en contra de su voluntad. Tenemos ahí el audio de lo que decía Javier Milei hace muy poquito tiempo. Tengo muy poquito tiempo, cuando se empezaba a manifestar la casi certeza de que la Argentina iba a ser condenada y que iba a tener que pagar 16 mil millones de dólares por la mala expropiación de YPF, a la que le encontraba solamente dos responsables, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Bueno, lo que decía Javier Milei era que esa culpa le íbamos a tener que cargar todos con un bono perpetuo. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar qué decía Javier Milei.
Nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kicillof, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kicillof. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof. Y que todos los argentinos recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kicillof y que hace que todos los días tengamos que estar poniendo una determinada cantidad de dólares para pagar el error.
Bueno, no fue un error. Tenía razón Kicillof. Repsol se estaba llevando el petróleo y los dividendos del petróleo argentino, los ponían a explorar en África cuando sabían que tenían Vaca Muerta y no la explotaban. No fue un error. Javier Milei hoy por hoy se nutre de la fertilidad de la decisión, de la buena decisión de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof allá por el 2012. No fue un error. Pero no lo digo yo, Milei. Te lo está diciendo la justicia del país que amás, al que te querés parecer, del que te encantaría ser ciudadano. Esa justicia te lo está diciendo. No fue un error. Fue una decisión soberana, estratégica, además. Y él lo que quería hacer era ponernos un impuesto a todos, condenarnos a pagar una deuda eterna, eterna. Dice que el bono va a ser a perpetuidad. Que el bono va a ser a perpetuidad. Todas las generaciones de argentinos de aquí en adelante deberán resignar educación pública o salud en función de los intereses de los buitres. Las continuidades son los que preocupan. Yo creo que el saldo respecto a la criminalidad del Estado, cuáles son los límites en lo que el Estado no debe, no puede, no debe nunca más convertirse en una organización criminal que persigue ciudadanos, eso está muy claro. Creo que el saldo de eso los argentinos lo tenemos claro y lo demostramos en la calle. Ahora, las continuidades que hacen que la Argentina, desde 1976 en adelante, haya hecho que la reconciliación entre existencia y justicia social sea prácticamente imposible, con algunas honrosísimas excepciones breves, prácticamente imposible, esa continuidad es la que tenemos que revertir. En los próximos 50 años, de cara a conmemorar el centenario de el golpe más atroz, de la noche más triste, del comienzo de la noche más triste de la historia argentina, lo que tenemos que hacer es desarrollar las bases para desarmar lo que vino a instaurar la dictadura, que es la injusticia como método económico, como mecanismo económico. Pasaron 29 de las 11 de la mañana. Esto es Hay un Lugar. Hasta la 1 de la tarde vamos a estar acompañándolos.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso, es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 367.602 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm,
el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y
bocha de topas cales.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita. Un planazo.
Napalm. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Ya se encuentran en etapa final las mejoras en la Ruta 53 en Florencio Varela.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Yo quiero así sin poder. Yo quiero un cielo, la libertad, pero nunca la.
que estábamos escuchando, enorme, Charlie García, demoliendo hoteles.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Minutos pasaron ya de las 11 de la mañana, 23 grados 5 décimas. La temperatura en este momento en la ciudad de La Plata, 90 el porcentaje de humedad. Wow. 1015.4 la hectopascal es la presión. El viento sopla del este a 4 kilómetros por hora. ¿Qué nos dice el pronóstico? Que por la mañana y por la tarde hay probabilidades, altas probabilidades de tormenta, incluso algunas muy intensas, tal vez. Por la mañana.
Sí, hay una alerta amarilla.
Hay una alerta amarilla, exactamente. Bueno, después vamos a repasar la zona de influencia y las precauciones que tenemos que tomar. Sonia, nos vamos a dar un gusto, porque siempre es un gusto hablar con Diego Stuart. Cada vez que lo hemos llamado, quedamos con ganas de seguir conversando. Diego es historiador, filósofo, coordinador de grupos de estudio de pensamiento político y filosófico. Lo podés leer regularmente en Lobo Suelto, un blog, pero muy, muy, muy recomendable. ¿Cómo te va, Diego? Gabriel Morín y Sonia Negrín, te saludamos, estamos aquí en Radio Provincia de Buenos Aires.
Gabriel, Sonia, bueno, a todas las personas que están escuchando, buenos días.
Bueno, gracias por atendernos, siempre es un placer poder conversar con vos. Conversar con vos nos permite y nos ayuda a reflexionar y a pensar, y me parece que es lo que tenemos que hacer, más en momentos tan delicados. Hace un ratito hablábamos de ese, del contrapunto, de la imagen del martes pasado. Encontrarnos la Argentina toda es fácil y casi imposible no referenciarse en Plaza de Mayo y sus alrededores. Pero en toda la Argentina hubo manifestaciones muy nutridas y muy sentidas respecto a los 50 años del golpe genocida, y al mismo tiempo, al unísono, el mismo día, el gobierno nacional ensayaba una pieza comunicacional que ya no es negacionista, es claramente reivindicatoria y justificatoria, ¿no?
Bueno, sí, fueron días muy intensos en ese sentido. Yo creo que sobre todo para esa parte importante de lo que seguimos llamando el pueblo argentino, que, como acabas de decir, ocupó las plazas públicas en todo el país de una manera muy contundente, y no solamente, digamos, ese momento comunitario de los cuerpos, que sí, siempre me llama la atención, ¿no? El esfuerzo que hacemos por estar bien apretados, bien adelante, bien en la plaza, para entrar, ¿no? Uh-huh. Es como hacer un esfuerzo muy grande por apretarnos mucho, un par de horas y después tratar de salir. Pero ese momento donde estuvimos todos apretados, donde estuvimos todos muy, muy compactos, es un momento simbólico fuertísimo. Igualmente fuerte me pareció a mí el conjunto de actividades preparatorias que hubieron antes, ¿no? El plano de los videos y de los textos y de los streaming, pero también una miríada de actividades que se hicieron en colegios, en gremios, en movimientos de derechos humanos, en barrios, en fin, conozco bastantes en varios puntos del país. Y está el elemento generacional, ¿no? Que es un elemento que vuelve a estar en el centro de la polémica, porque se suponía que los jóvenes no tenían memoria, que los jóvenes después de la pandemia habían perdido toda una tradición de politización, que estaban todos entregados a una relación boba con la pantalla y que eran sujetos políticos, digamos, solamente concebibles dentro del horizonte mileísta. Bueno, nada de esto sucedió el martes, más bien ocurrió un poco lo contrario. Y entonces me parece que hay una serie de preguntas que quedan planteadas, ¿no? Yo voy a las dos preguntas extremas que se me ocurren, ¿no? De un extremo y del otro del razonamiento. En un extremo sería la siguiente, ¿no? ¿Por qué los 70 siguen siendo tan importantes para esta comunidad? uno se lo puede preguntar individualmente para uno, pero esto tendría más que ver con las marcas biográficas de cada quien. Acá estamos hablando quizás de 1 millón de personas, no sé cómo se cuentan, pero estamos hablando de varios cientos de miles de personas de edades muy distintas. Entonces, hay una pregunta que me gustaría responder con una frase, ¿no? Esa plaza, esa movilización, esa instancia comunitaria, no es solamente una excepcional convocatoria ritualista que quiere verse cada todos los años para pensar en el pasado, sino que también, contra lo que se ha dicho, es una tradición de movilización que no depende del Estado, que no depende de quién esté en el Estado. Se la ha estatizado en un cierto momento, ahora vuelve a estar desestatizada o enfrentada al Estado, pero viene de mucho antes de que cualquier Estado la reconozca. Uh-huh. Y subsiste mucho más allá de cualquier Estado que haya colaborado en la institucionalización y escolarización de la memoria. Entonces, y además es capaz de subsistir y retroalimentarse incluso cuando hay un gobierno como este que es francamente enemigo. La otra, leer otra es una pregunta que quizás tiene más que ver con lo que me estás preguntando vos directamente, ¿no? Sobre la naturaleza de los discursos del gobierno, que quisiera empezar por decir que este gobierno es la pata cívico y económica de la dictadura.
Totalmente.
Las mismas cabezas, las mismas políticas, uh-huh, las mismas personas, los hijos de las mismas personas.
Una continuidad calcada. Sí.
Sí, o sea, estamos ante, cuando se dice que estamos, que la dictadura fue militar, pero también fue eclesial, pero también fue cívica, y se puede empezar a nombrar todas las formas de complicidad en ese bloque de poder, que además fue el beneficiario directo de aquellas políticas. Toda esa gente está muy bien representada en este gobierno, que piensa igual, aplica las mismas medidas económicas, tiene el mismo cinismo retórico, tiene la misma visión de la política internacional. Entonces, parto de que esta lectura ya es bastante compartida, bastante en común. La pregunta que yo me hago ahí es la siguiente. Frente a eso, que ya no es solo negacionismo, ¿no?, que directamente es prolongación de aquellas políticas. Y podríamos estar todo un día contando todos los puntos de reivindicación simbólica que hay, incluso de la dictadura militar. Un punto, por ejemplo, para nombrar ahí es al actual ministro de Defensa, ¿no? Hijo de genocida, general militar en actividad como ministro, que dice que los juicios de lesa humanidad son mentiras, que reivindica el operativo Independencia, uh-huh, sueña con meter a la Argentina en las guerras de Occidente. Entonces, la pregunta que yo me hago ahí es, ¿cuáles son las mediaciones que permiten pasar de una instancia de la memoria, de una instancia de recuerdo, de una instancia de reivindicación de las luchas del pasado, esta instancia de reservas de una gigantesca experiencia de politización, a construir un presente político más digno del que estamos viviendo? O sea, ¿cómo se conecta la memoria con problemas de política real inmediata, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué crees que cuál es la búsqueda del gobierno en presentar un video que intenta contraponer el dolor personal a la justicia? Nada más, pero digo, te retomo algo que decías hace un ratito cuando comenzábamos el programa. Si eso lo hiciesen como fuerza política, solo como fuerza política, me voy a encontrar en las antípodas, ¿no? Pero puedo entender que siempre existió desde mi infancia que escuchamos esos discursos.
Por supuesto.
Pero el tema es que lo hacen desde el Estado. Y el Estado es quien, a través de los tres poderes que los constituyen, entre otras cosas, administra la justicia. Entonces, que desde el Estado, del Poder Ejecutivo del Estado, vos prorrumpas con una pieza comunicacional que intenta someter la justicia al dolor personal, el caso de esa joven de identidad sustituida, robada, una piba, que la robaron de la ESMA.
Por supuesto.
¿No? Digo, ¿cuál es la búsqueda? ¿Cuál es el propósito?
A mí me parece que el objetivo desde el comienzo de ellos son quebrar las formas de la verdad públicamente asumida. O sea, nadie duda que el discurso de nietos, que el discurso de las padres, que el discurso de las abuelas, que el discurso de los sobrevivientes, son los discursos que fundaron el contenido de verdad del discurso público del 83 para acá. Son las personas que han hecho declaraciones, que han testimoniado, que han contado hasta el detalle lo que ocurrió en este país, y solo por ellos conocemos la historia que conocemos, porque si fuera por los perpetradores, y acá quisiera ser muy claro, cuando digo perpetradores no me refiero solamente a militares, marinos, aparatos de inteligencia, sino todo lo que ya sabemos, me refiero a cúpulas eclesiales, empresas, intelectuales periodistas, políticos que pusieron intendentes en todo el país, es decir, el extenso bloque que protagonizó, diseñó y se benefició con el terrorismo de Estado. Todo ese bloque nunca habló, nunca testimonió. Es decir, los perpetradores y beneficiarios nunca sintieron necesidad de contribuir al desarrollo del país y a la madurez de la comunidad con declaraciones, con archivos, con documentos, con información sobre los niños recuperados, sobre los cuerpos que sin vida, dónde están. Por eso la consigna de esta marcha era que digan dónde están. Hoy que nos hablan de memoria completa, hipócritas, no han hecho un mínimo aporte a la verdad. Pero esto es lo que quiere decir, es que la verdad ha quedado totalmente del lado del pañuelo blanco. Es decir, el pañuelo blanco es uno de los pocos símbolos de palabra verdadera que esta sociedad todavía reconoce. Y yo creo que quieren destruir ahí, no quieren que quede viva la articulación que pasa de la memoria a la verdad y de la verdad a la justicia. El objetivo ahí es declarado, destruir la última instancia de palabra legítima, de palabra verdadera, de palabra que puede convocar a jóvenes, que puede convocar a personas que están en luchas sociales de distinto tipo, que pueden recoger tradiciones como el piqueterismo, el feminismo, en fin, todas las formas de rebelión, de rebeldía social, lo quieren destruir, y para eso te muestran una persona que es una nieta, que tiene un dolor seguramente muy legítimo y seguramente incuestionable, para decirte, mirá, las personas investidas de legitimidad social te están explicando que todo lo que han dicho las personas, compañero blanco, etcétera, claro, no es así.
Claro. Ahora, Diego, sí, discúlpame, pero a mí también se me ocurre otra lectura y me atrevo a ponerla aquí en común.
Sí, cómo no.
Me da la sensación de que no hacen otra cosa que reconocer la continuidad del delito. Digo, cuando vos mostrás, explicitás el dolor, el quiebre de, en este caso, una nieta recuperada, ¿no? Que tal vez ha sido un proceso por el que han pasado tantos otros. Porque, digo, esa es la continuidad. Digo, ahí está, me parece, la dimensión del desastre que hicieron los militares en su momento y, bueno, estos que avalan, digamos, ese tipo de políticas y que quieren justificar lo injustificable, ¿no? Me parece que también se puede leer desde ese lugar.
A ver, yo te propondría, además del hecho que totalmente es cierto, ellos lo que nos están mostrando es que la temporalidad del 76 todavía transcurre.
Claro.
Eso es el proyecto, ¿no? O sea, que la Argentina no se descarrile de una temporalidad que podríamos llamar cifra 1976, en el sentido de que el 76 es la cifra que nos indica a todos nosotros que no podemos pasar de la diferencia pensada a la diferencia actuada. Esto quiere decir, podemos pensar diferente, hasta cierto punto podemos votar diferente, pero no se nos ocurra crear sobre esa base algún tipo de contrapoder más sólido, porque nos van a liquidar. Esa idea de una sanción a la diferencia, yo la llamaría así, temporalidad del 76, incapacidad de revisar la estructura de país, la estructura económica que surge de la dictadura. Se puede hacer un juicio a los militares, pero no se puede ir más allá, digámoslo así. Ahora, recordemos lo que fue el video de gobierno el año pasado, que me parece que fue más impactante.
Sí,
sí, con muchas más visualizaciones también, ¿no? Hay que decirlo. En un punto, si se quiere, en la que medimos hoy por hoy, no es la única forma de medirla, no es la única forma de mensurarla, pero en la que medimos hoy por hoy el éxito o no de una pieza comunicacional, fue un fracaso lo que hizo el gobierno este año.
Es interesante hacer ese contraste, porque el año pasado todavía estábamos sorprendidos del modo en que ellos tomaban la palabra y de las maniobras retóricas. La vez pasada era Agustín Laje, que hablaba como si él mismo fuera un nieto recuperado, sí, diciendo, a mí me contaron una historia.
Lo que le decían sus profesores en la escuela. Sí,
exacto.
Sí.
Exacto, y mi abuelita me instó a ser crítico y encontrar la verdad, y entonces era una especie de captura pervertida de lo que podía haber sido el discurso de muchos años antes de un hijo de un desaparecido descubriendo su identidad. No, solamente Horacio Verbisky fue capaz de hacer una investigación sobre el AGI y mostrar que esa abuelita suya era la hermana de un jefe de inteligencia de la dictadura de Benjamín Menéndez, un torturador. Uh-huh. Entonces, la perversión de las figuras de la verdad.
Un jefe de la perla, exactamente.
Descubrimiento, claro, de la verdad. Son atroces porque son de vuelta, son cosas muy parecidas a las que ellos hacían durante la dictadura.
Claro.
Son formas de apropiación de la experiencia del otro, uh-huh, son formas, viste, de disciplinamiento por el cual toda retórica del descubrimiento de la verdad tiene que estar absolutamente sustentado en actos de una canallada brutal. Este año no le salió ni siquiera eso, y al contrario, a lo que les decía al comienzo, además de las plazas, voy a decirlo así, me voy a incluir legítimamente en un colectivo, voy a decir, nosotros les ganamos también con los videos. Fue mucho más impactante lo que en general nosotros gigantescos de las plazas, hemos mostrado y hemos dicho que lo que han podido hacer ellos.
Totalmente. Diego, me paro en esa batalla ganada para preguntarme cómo hacemos para ganar las otras. Digo, porque esto que vos decías al comienzo, lo primero que dijiste son la continuidad civil y económica de la dictadura. Eso es lo que encarna este gobierno. Y esas ideas siguen cosechando respaldo. A mí no deja de llamarme mucho la atención la cantidad de personas que, habiendo cambiado, pero una cantidad enorme de hábitos de consumo, todavía siguen bancando. Digo, habiéndose pauperizado, por decirlo de un modo muy, muy fácil, habiéndose empobrecido notablemente, dejó de salir a comer, no saca el auto del garage porque no puede ponerle nafta, dejó de comprarle golosinas a sus nietos, no va a los cumpleaños familiares porque no tiene cómo regalarle, o que perdió el laburo y sin embargo sigue bancando. Digamos. Hay una continuidad, si se quiere, semiológica de alguna de las ideas que esa pata cívico-económica instaló, que siguen retoñando de algún modo, ¿no?
Una tentación que a uno le da cuando escucha este tipo de razonamientos que hacen ustedes y que son también los que hago yo, es pensar lo siguiente. Si la democracia, que empezó en 1983, no fue capaz de revisar el patrón de acumulación impuesto durante la dictadura. Uh-huh. Si el patrón de acumulación impuesto desde entonces, sistemáticamente, lo que hace es empobrecer a la llamada clase asalariada o trabajadora, restarle su capacidad de participar en la producción de riquezas. Si una y otra vez vemos cómo los poderes consolidados antes, pero sobre todo durante y después de la dictadura, siguen gozando de una capacidad de remodelar los lazos sociales en los que nosotros vivimos. Sí, se ha sometido al pueblo argentino a 50 años, con algunas excepciones internas, de competencia neoliberal feroz. Sí, esas estructuras siguen siendo dominantes incluso en la democracia. Si someten a la democracia a su propia lógica, quizás, pensándolo así, lo que podamos ver es que el éxito de las derechas, que ya veremos si no es un éxito de estos éxitos transitorios,
fugaces,
y eso está uh-huh, está en discusión,
sí, sí.
Pero esos éxitos, lo que me parece que redundan de la siguiente manera: hay un momento en que la mayoría de la población saca la conclusión de que las políticas llamadas populares o llamadas igualitarias o llamadas democráticas son impotentes para cambiar las cosas, y además parte del personal político que habla de igualdad, que habla de inclusión o que habla de justicia social, es un personal político que después aparece intercambiado con los propios partidos neoliberales. Voy a poner ejemplos muy elementales, pero muy elementales, después los podemos ampliar en nuestra imaginación, cada uno que escucha. Acordémonos, por ejemplo, de Scioli, candidato contra Macri en 2015. El candidato es el modelo, ¿se acuerdan?
Sí, sí, sí.
Claro,
sí,
claro.
Sí. Lo hemos... sí, sí, sí. Lo hemos hablado con Alejandro, perdóname, Diego, lo hemos hablado con Alejandro Horowitz esto en más de una oportunidad. Alejandro nos marcaba lo mismo. ¿Cuáles fueron las alternativas? Y las alternativas no son tales, ¿no? ¿Quién fue el primero político que acompañó a Davos a Mauricio Macri, que había resultado triunfante en aquel balotaje entre Scioli y Milei? Fue Massa, Sergio Massa, que terminó siendo...
Se había llamado a votar.
Exactamente, claro.
Por Macri.
Fue definitivo en esa elección, en el marco del balotaje, Sergio Massa. Exactamente. Sí.
Entonces, digo, con esto no quiero decir que todo sea lo mismo. Evidentemente, Cristina Fernández de Kirchner está presa, ¿no? No está, no es ministra de Milei.
Totalmente.
Y está presa como lo estuvo Lula, y está presa como lo está Maduro, secuestrado de Venezuela. No estoy diciendo que todo sea lo mismo, ni que se haya jugado de una manera definitiva el pensamiento sobre el pasado. Ya vemos que no en la plaza. Lo que sí me pregunto es si no es absolutamente importantísima la discusión sobre cómo se traduce en la esfera política discursos y presencias como las que hubieron del 24. Te voy a poner respecto a esto un último ejemplo. En la plaza se podía escuchar hablar de que en Medio Oriente hay un genocidio en Palestina hecho por el Estado de Israel. Se podía escuchar hablar sobre el carácter imperialista de la guerra de Irán. Se podía hablar del secuestro de Maduro, del ahogamiento de Cuba. Se podía hablar de los 70. Se podía escuchar los nombres de las organizaciones políticas de los 70. Se podía hablar contra reforma laboral. Sí, se escuchaba discurso político real, con nombre y apellido, de lo que está pasando. Y millones de personas, o cientos de miles de personas, escuchaban, pensarían una cosa u otra sobre cada uno de esos temas, pero escuchaban, aplaudían, se preguntaban cosas. No tenemos ningún otro escenario en la democracia argentina en donde pase algo parecido. En ningún otro lugar se pueden encontrar dirigentes políticos hablando así.
Es la calle, ¿eh?
Te digo, ¿no?
Es la calle.
Es el pueblo.
Es la calle, es la movilización popular, es la calle.
Sin lugar a dudas. Nadie retoma ese habla, nadie retoma esa pulsión por hablar de lo que está ocurriendo en el presente. El debate político argentino es incapaz de hablar de otra cosa que no sean candidaturas, cómo se va a votar la próxima elección, contar las trapisondas, digamos, de las travesuras parlamentarias, pero del mundo no se habla, de las alternativas económicas no se habla, de la necesidad que otros sectores sociales tengan más poder de toma de decisiones no se habla. Eso es abrumador.
Increíble. Diego, nos quedamos sin tiempo y siempre nos quedamos con muchas ganas de seguir conversando, así que te vamos a llamar pronto.
Cuando quieran, para mí siempre un placer.
Dale, te mandamos un abrazo grande.
Abrazo.
Hasta luego. Hablábamos con Diego Sturwark, siempre, en serio, es un placer poder conversar con él. Diego es historiador, es filósofo, coordina grupos de estudio de pensamiento político y filosófico, y además explica y nos cuenta muy bien, y nos permite reflexionar con él. Yo les recomiendo mucho leerlo a Diego. Ya lo recomendé, Lobo Suelto, en Tecla Eñe firma permanentemente Diego también, así que léanlo, busquen sus artículos. La verdad es que es un placer tan grande leerlo como escucharlo. Nos separa un minuto nada más del mediodía, un mediodía en el que, bueno, la posibilidad de tormenta por la mañana ha quedado extinta, podríamos decir. Ese 70%.
¿Vas a dar la mañana por concluida?
Y sí.
Nah, la o tengo que esperar yo mucho más tarde.
No voy a definirlo yo de acuerdo a cuándo como o cuándo no como.
Nah.
La mañana termina al mediodía.
La mañana termina después de almorzar.
No.
No, sí, claro. A veces pero, mi mañana termina 4:00 y 4:30.
Está bien, pero.
Pero bueno.
Es una discusión que quedó.
A lo Milei. El mundo, desde mi perspectiva.
Es una discusión que ha quedado saldada. El momento del cenit, ahí es el mediodía y listo. El sol empieza a recorrer el camino de declive. Y sí, bien. claro. Bueno. Así que ya formalmente.
Estamos ingresando en la tarde.
En 20 bien. Segundos estamos ingresando en la tarde. Uno podría pensar
a ver.
Que ahí hay